de sus integrantes definen al extremeño como habla dialecto o lengua. Lo que sí es cierto es que se habla de muchas maneras en Extremadura, y vamos a descubrirlas hablando con el presidente de esta asociación, con Antonio Viuda, que además es profesor de Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Olga.
¿Cómo surge APLES, la Asociación para el Estudio y la Divulgación del Patrimonio Lingüístico?
Pues surge por generación espontánea. Son movimientos que el ambiente cultural pues lo han pedido. Un grupo de personas interesadas en el tema pues se han propuesto fundar Estudio y Divulgación del Patrimonio Lingüístico Extremeño.
No solo se habla del castúo, sino de otras muchas maneras de hablar. Se me ocurre, por ejemplo, el jas, o incluso la manera de hablar que se tiene pues en Herrera de Alcántara, en esta zona fronteriza con Portugal.
Sí, el patrimonio lingüístico extremeño, la perspectiva es amplia, porque no es solamente el concepto del extremeño respecto al andaluz o al murciano, sino analizando la realidad lingüística extremeña. Y en esa realidad lingüística, a lo largo del siglo pasado, el siglo XX, los estudiosos nos hemos dado cuenta de algo importante, que Extremadura es un país bilingüe en algunas zonas. Tenemos los extremos de La Fala, Valverde del Fresno, Elsa y San Martín de Trevejo, la zona esta de Valencia de Alcántara, Olivenza, y un pueblo limítrofe con Portugal, Barrancos, que está muy unido también a la provincia de Huelva, pero un pueblo de la provincia de Huelva, Encinasola, que también hablan el acento extremeño antiguo.
O sea que hay muchas maneras de hablar. También, por ejemplo, en Cedillo se habla de que el dialecto, el habla que utilizan para comunicarse es el portuñol, una mezcla de portugués y español muy característica, tanto a un lado como a otro de la frontera, además.
Bueno, en la Orden de Alcántara se dice que había ya pleitos por los pastos entre los portugueses y los extremeños del siglo XVI. Había problemas de pleitos, ¿no? Y entonces el comendador de la Orden de Alcántara tenía que dirimir en más de una ocasión en el siglo XVI sobre quién tenía el derecho de pastos, ¿no? Porque venían los portugueses del otro lado del río, ¿no? De la otra margen del río Tajo, y usaban los pastos de la zona de Cedillo y de Río de Alcántara, de Ferreira, ¿no? Y entonces, pues claro, la convivencia entre unos y otros, entre los dos pueblos, ¿no?, naciones, ha sido intensa a lo largo de la historia. Y claro, lo maravilloso es que en Cedillo se ha mantenido el portugués, que pueden llamarlo portuñol, y en Herrera Alcántara también, pero claro, luego ya la imposición de la escuela castellana pues ha hecho que poco a poco pues se quede solamente en el ambiente familiar.
Sí, porque además también se dice que cuando otras comunidades autónomas sí potencian sus lenguas o sus distintos dialectos, en Extremadura no ocurre lo mismo.
En Extremadura no ha ocurrido lo mismo porque los redactores del Estatuto de Autonomía, en la época de las preautonomías, ¿no?, pues no consideraron oportuno o desconocían la realidad lingüística de Extremadura. Y además en aquellos momentos también los redactores pues hacían gala de un españolismo a ultranza. Solamente podía ser escritor el que escribía perfectamente la lengua de Góngora. Y entonces hay muchas lenguas en la España nuestra, ¿no? Dentro incluso hasta, además de Góngora, también está Lope y también está Quevedo, ¿no? Entonces ese pseudo prestigio de la academia, o sea, de la norma, de la escuela, pues generó pues ese ambiente, ¿no? Y luego también el complejo de inferioridad que ha tenido siempre el extremeño, que se ha dejado dominar por gente de fuera.
Y sin embargo, los extremeños conquistaron América, y también habría que estudiar pues qué idioma, o sea, qué dialectos se hablan allí que tengan que ver con nuestra lengua.
Pues la conquista de América, la mayoría por número de conquistadores fueron extremeños, ¿no? Pero como Extremadura es una región pues pobre, digamos, respecto al resto del Estado español, pues no perteneció ni a la Comisión Nacional de la Conquista de América, y claro, pues todo se ha dicho que a América solamente han llegado andalucismos, cuando en realidad pues muchas palabras también son extremeñas y muchos giros también son extremeños. Claro, el problema está que el prestigio de cada comunidad autónoma, económico y de todo tipo, se impone sobre las demás. Pero creo que ahora mismo el prestigio de Extremadura está por encima de otras comunidades autónomas. De hecho, ahora mismo la conciencia lingüística que tiene el pueblo extremeño de su propio dialecto es mayor que la que puede tener la conciencia de, por ejemplo, de la comunidad autónoma andaluza o Canarias. Es curioso, el otro día en una encuesta resultaba, ¿en cuántas lenguas se hablan en España? ¿Me podría usted contestar en el territorio ibérico? ¿Me podría usted contestar ahora mismo?
Y de tiempo es catalán, gallego, astur, leonés.
Y bien, ¿y en Iberia también sabe usted otra lengua que se habla oficialmente?
Pues no,
a ver. El inglés.
Oficialmente.
Claro, en el Peñón de Gibraltar.
En el Peñón de Gibraltar, claro.
Usted nunca ha pensado eso, ¿verdad?
No. Pues estamos acostumbrados al español, al castellano normativo.
Pues también en Iberia se habla el inglés.
Es verdad, es verdad.
O sea, esa misma reflexión que le estoy haciendo, pues son reflexiones similares las que nos han hecho ver que también en Extremadura se habla dos lenguas oficiales, el portugués y el español.
Claro.
Pero a su vez están las lenguas de las comunidades autónomas, ¿no?, que residuales, ¿no?, de esa comunidad. Y entonces hay un alto extremeño, que es evidente, en la zona, pues mire lo que ha hecho Nicolás Valleborea, con la revista que ha durado varios años, de Belsana, escribir como escribían, como hablaban sus padres, ¿no?, y sus abuelos.
Sí, que además se hace poco, en la literatura escrita por autores extremeños.
Sí, sí, o sea, empezó un poco el 98 con Gabriel y Galán, y luego siguió en el 27 Luis Chamizo, en la época del 27, pero ha sido escasa la producción, ¿no? Pero curiosamente, en el año 2000, inicios del siglo XXI, ha habido un emigrante que conoce cinco lenguas de prestigio internacionales que se ha divertido durante unos años poniendo en la red el habla, curiosamente, de Aceuche.
¿De Aceuche?
De Aceuche, sí.
¿En la red, además?
En la red. Ha estado pendiente durante dos años y pico, que ahora ya creo que se ha cansado y la ha quitado. Pero en cualquier momento tendrá los ficheros y la puede volver a poner.
Vaya, o sea que sí que hay...
Y entonces, pues claro, ¿qué pasa?
Investigación.
¿Qué pasaba? Pues que esa manera de hablar solamente lo hacían en casa. Luego llegaba la gente, llegaba el maestro, y los niños pues hablaban castellano, porque los niños le enseñaban los padres a que hablaran castellano, ¿no?
Porque además en la escuela no, salvo cuando yo estaba en la EGB, que se hablaba de, sí había una asignatura dedicada a Extremadura, y sí se hablaba del castúo, pero no se potencia ninguno de los dialectos, salvo quizá en el CAS, que sí que está declarado en la FALA bien de interés cultural, en el resto...
Mire, curiosamente, ¿qué comunidad autónoma en estos últimos 30 años ha dado nueva denominación de origen al habla familiar extremeña? Pues al habla familiar. La única comunidad autónoma que ha hecho eso ha sido Extremadura. Y la nueva etiqueta que ha dado para que conozcamos al extremeño ha sido castúo. La etiqueta castúo estaba en el mijón de los castúos de Luis Chamizo. Pero curiosamente, el pueblo extremeño, a veces procediendo muchas veces de emigrantes en zonas fuera de Extremadura, que evidentemente, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, y pusieron de moda la bandera castúa, la voz castúa, el castúo.
Sí, además hubo una traducción incluso, pues hace un par de años, del Principito, la obra de Antoine de Saint-Exupéry, y también se editó en castúo con un prólogo en el que se hablaba de los distintos dialectos que se hablan en Extremadura.
Sí, para que vea la floración que ha habido en este momento. Pues eso, la denominación castúo es una denominación de origen totalmente nueva. Porque ya saben la polémica que pasó el año pasado, con un juego didáctico, ¿no? Que a los extremeños en el siglo XIX se les llamaba choriceros.
Sí.
como etnia, ¿no? En la época de Godoy, los mejores choriceros eran de Extremadura, ¿no? Y a Godoy le llamaban el choricero. Pero con un choricero que no vea usted, yo he encontrado un retrato de un pariente de Goya, Valleu, donde está el choricero pues vestido en la corte, pero vestido elegantemente, vendiendo chorizas por la corte madrileña, ¿no?
Sí, además se formó una polémica precisamente por eso.
Sí, pero es que es curioso para que vea eso. Y la denominación Castúo, que yo nunca estaba de acuerdo con esta voz, que la recogí por el chamizo, pero no para llamar al dialecto extremeño Castúo, que claro, que el Castúo, pues claro, que es sinónimo de extremeño. Pero extremeño, ¿qué es? El extremeño es plural, ¿no? Hay varios extremeños, ¿no?
Hay varios extremeños.
Alto extremeño y bajo extremeño, pero además tenemos la Fala, tenemos el Rincón de Valencia, de la Campiña de Valencia de Alcántara, con Cedillo y Herrera, otra vez Olivenza, y además pues ese límite con Portugal de Barrancos, ¿no? Frontera por un lado, o sea, es curioso. Y luego también la manera de comunicarse. Ahora mismo usted y yo estamos hablando un castellano normativo, estamos hablando la lengua española.
Con cierto acento también a veces.
Pero yo creo que a usted se le escapa alguna aspiración, y a mí también se me ha escapado a lo largo de esta comunicación alguna aspiración.
Sí, sí. Los acentos desde luego sí que se saben.
Es una cosa muy muy normal, ¿no?
Sí, porque además también hablaba usted antes conmigo de que Elías Dieguez sí había puesto en sus manos una enciclopedia en la que hablaba de estos temas, que la enciclopedia era de...
Sí, del año 75-76, creo que hice una escapada al Pino, para ver, porque me habían dicho que allí se hablaba judío español, y claro, lo que las encuestas que hice, pues dieron pues eso, pues un portugués, ¿no? La habla portuguesa, de la aldea del Pino, ¿no? En la frontera, ¿no? La otra frontera.
Exactamente, una de las pedanías de...
Pedanías de aquí de Valencia de Alcántara. Y curiosamente, con motivo de aquel viaje, pues Elías Dieguez me atendió extraordinariamente en su casa, y fue una maravilla encontrarle allí, vamos, la clasificación de las hablas de Extremadura en una enciclopedia donde se decía en aquella época ya lo que estamos diciendo ahora mismo hoy.
Sí, que hay muchas hablas que el extremeño no se puede hablar de un extremeño normativo, aunque se le haya querido dar esa denominación de origen de Castúo.
Perdone, no le he atendido la...
No se puede hablar de un extremeño normativo, aunque se le haya querido dar el nombre de Castúo, porque hay muchas hablas en el...
No, nadie ha pretendido que haya un extremeño normativo, o sea, es un algo que está ahí, es un patrimonio que no hay que perder, pero ya luego el uso que se haga pues es diferente, ¿no? Ya pues el comportamiento sociolingüístico de los hablantes dirá qué uso van a utilizar, ¿no? O sea, es un poquito ahí. Lo que importa es que la riqueza tradicional y gramatical que tiene el extremeño, pues que no se pierda, porque si imponemos la norma solamente castellana y perdemos todo, lo que hacemos es una uniformidad, no una variedad.
Exactamente, porque además la Asociación Cultural se dedica a la aparte del estudio, a la divulgación, porque también se me ocurre que se había hablado distintos tipos de extremeño, por ejemplo, pues en el siglo XV o en el siglo XVI.
Sí, evidentemente. Primero hay que hacer la investigación, luego la publicación de libros y luego divulgación. Y en ese sentido, pues toda la labor que está haciendo Aples a través de las páginas web que tiene en la red, pues es importante. ¿Me entiende lo que le digo? O sea...
Sí, porque además se pueden buscar, es rápido, porque se pone Aplex en Google, por ejemplo, y sale instantáneamente la página de...
Ahora mismo en la biblioteca virtual, en la página web de Aplex, que buscándola está en ihispana, www.ihispana.es/Aplex, pero poniendo patrimonio lingüístico en Google aparece enseguida la información, ¿no? Y nos encontramos con la biblioteca virtual que potencia Aplex, con que lleva el secretario de Aplex, Manuel Trinidad Martín, y ahí pues tenemos pues una información sobre estudios del extremeño que ahora mismo ninguna comunidad autónoma tiene tanta información.
Cosa que es bueno por lo menos para los investigadores también y para el público en general, para que conozcan más de su tierra y de la manera en que se habla.
Sí, es una manera de cuando se conocen unas cosas, se aprecian. Y lo que hemos notado es que hay un gran desconocimiento de la realidad histórica y científica de Extremadura. O sea, ahora mismo se está preparando una antología en Alemania y al lado de autores sobre el aragonés, el asturiano, el castellano, el catalán, el euskera, está el extremeño y ahí tengo una lista de que van a participar José María Alcón Olivera, Javier Feijóo, César García, Antonio Garrido Correas, el traductor del Principino, Pablo González, Enrique Luzado Moriano, Plácido Ramírez Carrillo. Estos representarán curiosamente a Extremadura, pero también en la otro aspecto, Severino López Fernández, con una modalidad del habla de Eljas, y Domingo Frades Gaspar con modalidad de San Martín de Trevejo. Y le digo que los que representarán a Galicia pues son casi la misma nómina de escritores que van a representar a Extremadura. Y el inglés de Gibraltar, un tal Mario Arroyo, participará ahí también, para que vea lo que es. Pero también está otra lengua, el mirandés, que se ha declarado lengua cooficial de Portugal. Portugal tiene dos lenguas, ¿no lo sabía usted?
El mirandés y el portugués,
Y el portugués,
claro.
el mirandés y el portugués.
¿El mirandés dónde se habla entonces?
En Miranda do Douro.
En Miranda do Douro.
Pero es que han conseguido que sea lengua oficial.
Por eso, en una localidad que han conseguido que sea
Sí,
lengua
han
oficial.
conseguido que sea. Y pues el mirandés no es más lengua que puede ser la fala. Por eso le digo que pero vamos, la consiguieron en el Parlamento. Y si usted pone mirandés en Google, encontrará información con un sitio de información, con una web, donde está toda la legislación de Portugal sobre lengua oficial.
Pues ya lo saben ustedes, que Portugal, o sea, un pueblo de Portugal ha conseguido que sea lengua oficial. No sabemos si en Extremadura se podrá conseguir eso algún día, Antonio.
Bueno, es una comarca, ¿no? Del antiguo reino de tal, o sea, pero vamos, las lenguas no dependen de la legislación, sino dependen del uso que hacen sus hablantes. Si el pueblo extremeño pretende o se propone no perder la cultura tradicional, no la perderá, pero si el pueblo extremeño pues la deja, pues se perderá, igual que se pierden las casas de campo o se pierde una ermita, que por abandono empieza el tejado y luego también se termina todo, pues también se perderá. O sea que eso depende de los hablantes y eso no lo puede imponer nadie.
Pues esperamos que no sea así. Antonio Vidas, presidente de Aples, muchas gracias.
Muchas gracias, Obra.